Este viernes, en el Teatro Wagner de Aspe, vuelven los Encuentros en el Wagner, el ciclo de conferencias que se organiza todos los meses y que, en las últimas ediciones, ha contado con una serie especial dedicada al paraje de los Algezares, con conferencias desde el punto de vista de la biología, de la arqueología y ahora, desde el punto de vista de la conducción de las aguas, esas infraestructuras que se construyeron a finales del XVIII entre las localidades de Aspe y de Elche. Va a ser una conferencia con la presencia de dos historiadores, Gonzalo Martínez Español y Felipe Mejías, a los que hoy tenemos en nuestros estudios. Gonzalo, Felipe, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar hoy en Valle de las Uvas.
¿Qué tal? Hola, Manolo.
Buenas tardes, Manolo.
Pues vamos a hablar de esas conducciones de agua de finales del siglo XVIII, posiblemente lo más conocido, el Puente de los Cinco Ojos, el Puente de los Cuatro Ojos, pero no se reducen esas conducciones a esos dos elementos tan espectaculares, Felipe, sino que es toda una obra de ingeniería muy ambiciosa que afortunadamente todavía podemos disfrutar de ella, aunque habrá que ver la situación en la que se encuentra, Felipe.
Exacto, sí. Bueno, suponemos que la gente de Aspe conoce la conducción por sus elementos más emblemáticos, ¿no? Como dices, el acueducto de los Cinco Ojos y el de los Cuatro Ojos. Pero la conducción tiene 15 kilómetros de longitud, es mucho más, muchísimo más. Y de hecho, interesa conocerla y divulgar todo lo que tiene para evitar caer en el error de centrarnos solo en ese tipo de elementos emblemáticos y olvidarnos del resto, ¿no? Que tan importante es un tramo de 10 metros de conducción soterrada en la Huerta Mayor como un acueducto de Cinco Ojos, al menos desde el punto de vista histórico, ¿no? Evidentemente, a nivel patrimonial, un acueducto con la prestancia que tiene ese, pues es casi comparable. Bueno, yo me puede el amor, ¿no? El amor patrio, pero es un acueducto comparable a cualquier otro del siglo XVIII. No voy a decir el de Ronda o el de Sevilla, el de Segovia romano, pero es un acueducto que podría compararse con cualquier otra obra emblemática española. Y sin embargo, la tenemos aquí en Aspe.
Vamos a intentar contextualizar, Gonzalo, ese periodo histórico. Finales del siglo XVIII se realiza esa construcción para conducir agua desde Aspe hasta Elche. Pues eso, ¿qué contexto histórico? ¿Por qué se crea este tipo de conducciones?
Bueno, hay varios proyectos precedentes. Entonces, en la charla vamos a hacer un recorrido. Por lo menos tenemos documentados cuatro. Es una constante que Elche necesita agua potable porque la gente bebía agua salobre del Vinalopó, sobre todo la gente pobre, ¿no? Los ricos y los que tenían medios bebían agua de aljibes, pero llegaba momentos cuando la sequía era muy fuerte, que entonces tenían que recurrir, sobre todo los pobres, a beber el agua del río. La gente rica la compraba de Aspe, venían con carretas y se las llevaban y tal. Entonces, ya sabemos, a través de las actas municipales de Elche, que en 1570 ya se le pide al duque hacer un trasvase de aguas desde una fuente de Aspe, pero el tema se va dilatando, y entonces tenemos documentado ya una conducción con sus trazos, aunque bastante esquemáticos, en 1681, y luego hay tres en el 18. Esta última, la del obispo Dormo, es la que consolida todos los proyectos anteriores, después de una serie de frustraciones, de intentos. En fin, vamos a hacer ese recorrido en la charla, y va a quedar, yo creo, que bastante bien, muy gráfico, con imágenes. En fin, el contexto del 18, pues es un contexto donde, sobre todo en el tema del Che, la preocupación del obispo, aunque haya una idea general por la cuestión de la ilustración, del bienestar social y tal, ahí se implica directamente el obispo Tormo, don José Tormo y Julia, que era el obispo de Orihuela.
Felipe, yo recuerdo que hace ya, porque este tema lo habéis trabajado muchos años, y hace ya muchos años realizasteis una conferencia en el Museo Histórico de nuestra localidad. Y podemos comentar que a mí me sorprendió mucho, porque claro, en aquel momento yo conocía, pues eso, lo emblemático, ¿no? Los puentes, los ojos, etcétera. Pero la construcción supone una gran cantidad de elementos, garitas, pozos, acequias, etcétera, etcétera. Es decir, que hay mucho más ahí de lo que se ve en un principio.
Claro. Es un repertorio de arquitectura hidráulica de primera categoría, ¿no? Desde el mismo origen de la conducción, que es la mina de Barrenas, que es una galería drenante perfectamente abovedada, con galerías transversales, que habría que, yo lo propondré el viernes, habría que de alguna forma intentar facilitar la visita, porque merece la pena entrar, es accesible, al menos en el tramo central, pues desde la propia captación de aguas a luego pues todas las soluciones arquitectónicas que se van utilizando a lo largo del recorrido, porque es un recorrido bastante accidentado, con mucho barranco, un terreno muy muy elástico, es arcilloso, se presta mucho a las riadas, a los derrumbes. Entonces la obra se va adecuando al terreno de una forma especial, incluso yo diría que hasta bella, ¿no? Porque utiliza los materiales del entorno y se integra perfectamente, no es una obra para nada agresiva, ¿no? Es uno de los logros, ¿no? O sea, que a nivel paisajístico solo por eso merece la pena visitarla. Y luego, claro, la importancia que tiene a nivel arquitectónico y como un patrimonio de arquitectura hidráulica, ya te digo, de primera magnitud, ¿no? Utilizan, como tú has dicho, hay, en fin, multitud de sifones, garitas, acueductos de diferente tipo, alcantarillas, que son unos pequeños puentecitos que salvan pequeñas ramblas que todavía se conservan. Y luego hay un patrimonio curioso que también vamos a intentar abordar, aunque sea de una manera rápida, porque entre Gonzalo y yo se nos va a ir una hora y pico de charla y no queremos tampoco aburrir al personal, como solo el graffiti, ¿no? La gente se encarga de dejar su impronta en ciertos elementos. A lo mejor ahora, desde el punto de vista contemporáneo, pues nos parece mal que haya un graffiti en determinado lugar, pero gracias a esos grafitis del 19 hemos localizado algunos, y de principios del 20, pues es una cosa curiosa. Incluso hay refacciones, ayer mismo estuve por ahí documentando y preparándome la charla, hay refacciones en algunos pilares de acueductos, ¿no? Están fechados el cemento en esas reparaciones, se fecha, ¿no? Hay uno del año 32, 1932, otro de 1926, en fin, tiene muchas curiosidades, sí.
En muchas ocasiones, Gonzalo, no conocemos el autor, el ingeniero, el arquitecto que ha realizado este tipo de obras, pero en este caso sí que conocemos su nombre y creo que también datos de su biografía.
Existe ya algún artículo publicado sobre José González de Conedo, que es el autor. Sabemos que es natural de Aspe y últimamente estamos trabajando, intentando encontrar documentación, y han aparecido bastantes cosas. Ya se había publicado algunas cosas, los testamentos, los codicilos, pero ahí hemos profundizado más hacia atrás y hemos encontrado las cartas matrimoniales, prácticamente sabemos la fecha que nace, y luego realiza obra en diferentes sitios. Es un autor muy interesante, yo creo que poco valorado. Felipe en esto puede detallarlo mejor que yo, que es de historia del arte, pero que es un personaje muy interesante, con obra en Yecla, en Jumilla, en Elche tiene un protagonismo muy importante, porque está constatado que hace la capilla de comunión de Elche de la iglesia de Santa María, pero tenemos también, aunque eso meramente, algunos documentos que indican que hace la capilla de comunión de la iglesia de San Juan, realiza diseños de sillas, de retablos, es un artista de las tres artes, ¿sabes? Entonces es un personaje muy interesante a profundizar y a desarrollar.
Felipe, por lo que dice Gonzalo, ¿tú tienes algún dato más sobre este personaje?
A ver, datos, el proveedor de datos aquí de primera magnitud es Gonzalo, ¿no? Que está haciendo un trabajo encomiable a nivel archivístico, está recuperando toda la documentación y él pues me la cede y me la va pasando, yo la voy consultando, pero realmente aquí todo el mérito a nivel documental lo tiene Gonzalo, ¿no? Desde luego la figura de José González de Conedo está por abordar, ¿no? Siempre se ha considerado de alguna forma un arquitecto mediano, no se ha acabado de estudiar, ¿no? Pero tiene mucha obra dispersa, como él dice, y habrá que sentarse, consultar toda la documentación que ha generado, que ha localizado Gonzalo, que son unos cuantos legajos, unos cuantos miles de páginas, pero habría que contrastarlo con la obra, ¿no? O sea, con la obra fabricada, con la obra construida, y eso supone pues un trabajo serio, un trabajo que da para una tesis, ¿eh? Habría que visitar muchas localidades, consultar archivos parroquiales, archivos municipales. En fin, es un trabajo a largo plazo y la figura lo merece. Aquí lo conocemos básicamente por la conducción de aguas, aunque quiero apuntar una curiosidad. Los azulejos de calle que se colocan a finales del 18 en Aspe, de los que todavía quedan uno o dos, uno en la calle Alta, en la esquina con Barito Almodóvar, si la gente se para en esa casa y mira hacia arriba, verá, pues hay un azulejo que pone calle Alta y otra que pone calle Calvario, que está en la calle Barito Almodóvar, donde estaba la clínica Aspis, a la izquierda, ahí se conserva también. Esos azulejos los diseña, y yo no sé hasta qué punto él los pudo dibujar, ¿no? sobre el barro antes de cocerlos. Es una curiosidad, pero es una obra que él hace y que todavía queda en Aspe, ¿no? En su momento hubo, no sé si 80 o 100, uno por cada calle, han desaparecido prácticamente todos, pero esos dos al menos se conservan y todavía se pueden ver.
Conservación, ¿cómo se encuentra toda esa infraestructura? ¿Sobrevivirá este siglo que acabamos de empezar, o si no se le mete mano, si no se actúa sobre ella, va a estar complicado?
Pues la situación es bastante más preocupante de lo que a simple vista puede parecer. Los acueductos no se han caído porque son obras que están bastante bien planteadas, sobre todo el de los Cinco Ojos. pero es una obra que lleva 220 años a la intemperie. Está hecha básicamente, los machones de los acueductos están hechos de ladrillo cocido, macizo, y las zonas que están más en contacto con el terreno o que están soportando mayor carga de trabajo, más peso, están reventando prácticamente por la humedad, por el peso, por la erosión, por el viento, en fin. Hay zonas en las que hay, al menos en el acueducto de la Sierra de Carbonera, de los carboneros, hay uno de ellos que está, tiene un evidente desplome, o sea, tiene una forma sinuosa ya y hay que intervenir prácticamente ya. O sea, eso hay que apuntalarlo porque con un temporal de viento puede caerse, ¿eh? Y ya te digo que al estar en lechos de barranco, sobre todo las cimentaciones se están viendo afectadas. Ya no digo nada de lo que es la conducción de tubo, ¿no? Porque ya lo explicaremos el viernes, pero la conducción es una conducción de tubo vidriado que básicamente iba enterrada, y luego otra superficial que se hace, parece ser que se hace a posteriori, que es de sillería labrada, es como una acequia de piedra que va encima de esa, ¿no? Pues esa, en muchos sitios, ha desaparecido por abancalamientos, pero sigue desapareciendo en la actualidad. Ayer mismo pude comprobar que se ha hecho un camino hace pocos meses, porque se ve que está recién hecho, y han reventado un trozo de acueducto, ojo, en la zona de la Sierra de Carbonera, ¿no? Hay que actuar ya. Eso hay que inventariarlo, hay que catalogarlo, hay que ponerlo en valor, y hay que hacer que nuestras administraciones locales, tanto el Ayuntamiento de Aspe como el de Elche, den pasos, pero pasos decididos, hacia un reconocimiento, primero con una figura legal que puede ser de reconocimiento patrimonial como bien de relevancia local, no solo los acueductos, sino toda la conducción. Y con esa figura legal en la mano podemos obligar al propietario de la conducción, que no nos olvidemos que es el Ayuntamiento de Elche, a que intervenga y lo ponga en condiciones. Yo creo que hay que llegar a un acuerdo, una entente entre los dos ayuntamientos, pero hay que intervenir ya, ¿eh? La situación es preocupante, vamos.
Porque hay que recordar que la mayoría de estas construcciones están en el término municipal de Aspe, pero la propiedad, Gonzalo, es del Ayuntamiento de Elche. Es una cuestión que responde al contexto histórico que hemos comentado anteriormente y que en alguna ocasión te he escuchado en alguna conferencia comentar, pues, la gran fiesta que se montó en Elche a finales del 18 cuando llegan las primeras aguas de esas conducciones.
Sí, existe un par de crónicas. El agua es que primero llega de manera provisional a una zona de Elche que se llama el Molino Nuevo, está, digamos, a unos 3 kilómetros todavía de la ciudad. Allí llega de manera provisional el 22 de junio y lo reciben unas 50 personas, pero luego se prepara todo con la presencia del obispo Tormo, y el 29 se hace la inauguración oficial con una fuente, y según cuentan las crónicas, pues asistieron, aparte de eclesiásticos, nobles, la gente importante de la ciudad, 12.000 personas y más de 300 carruajes. Se hizo una fiesta inmensa. Luego tardó 3 meses en llegar a la ciudad, llegó a la Plaza de la Merced, donde está el convento de la Merced, para localizarlo, pues donde están los baños árabes, lo que era la antigua estación de autobuses de Elche, ¿no? Para quien no conoce lo que es la Plaza de la Merced. Y llegó el 29 de septiembre. Se sabe por las actas municipales que se declararon 3 días de fiesta, por la noche se habían fuegos artificiales, pidieron a los vecinos que engalanaran balcones, casas, por las noches las iluminaran. Fue una fiesta muy importante, un hecho realmente muy trascendente en Elche, sobre todo, y lo importante es para la gente humilde, porque la gente humilde tenía que beber el agua salobre del río, lo que provocaba era, pues, salpullidos, fiebres, enfermedades, y los médicos cuentan que incluso fallecían muchos. Entonces fue, sobre todo, una obra de carácter social para la gente humilde, que yo creo que es muy importante en la época.
Y que ahora, Felipe, puede tener una repercusión en ese paraje concreto, porque estamos hablando de los Algezares, como decíamos antes, con todo ese valor biológico, arqueológico y también patrimonial. Y siempre se está buscando, pues, la rentabilidad del patrimonio, la rentabilidad de la cultura. Puede ser una rentabilidad desde el punto de vista, por ejemplo, de un sector económico como es el turismo.
Perfectamente, sí. Sí, perfectamente. De hecho, es totalmente legítimo y yo creo que hasta deseable que el patrimonio se haga rentable económicamente, siempre siguiendo unos criterios, los criterios adecuados, ¿no? Y correspondientes. No explotarlo, sino aprovecharlo. Y de hecho es la única forma, y no la única, pero yo creo que la más conveniente, es siempre hacerlo rentable y sostenible. Y desde luego tenemos una verdadera joya, no solo la conducción, sino el paraje. Y bueno, sabemos que se han dado pasos en ese sentido, con la declaración del paraje como parque natural, hay una gestora que está empezando a trabajar en ese tema, pero a nivel patrimonial yo creo que hay que dar pasos muy decididos, ¿no? Hay que dar pasos muy decididos, ponerlo en valor y desde luego, si sabemos ponerlo en valor y dar la publicidad necesaria, el turismo va a llegar enseguida, porque el turismo cultural está de moda y tenemos una verdadera joya para vender, si sabemos venderla, ¿eh?
Gonzalo, casi te lanzo la misma pregunta, el mismo guante, ¿no? El patrimonio tiene valores intrínsecos, la cultura tiene valores en sí misma, pero además, pues puede tener este otro aprovechamiento que, como bien ha dicho Felipe, no es explotarlo, porque explotarlo podría acabar degenerando en su desaparición, sino aprovecharlo y mantenerlo.
Sí, además es que está enclavado en un sitio que ofrece, además, pues valores paisajísticos, medioambientales, geológicos. Es que es, yo creo que, como ha dicho Felipe, es una cantera muy importante para diversos sectores de la población. Y sobre todo, pues eso, hay que reiterar de alguna manera que los dos ayuntamientos se pongan de acuerdo en hacer un proyecto común, en ir a reivindicar donde haga falta, consellería, empresas privadas que... Me han comentado que incluso podría haber alguna que participara, hacer un proyecto, decir, bueno, lo más inmediato que hay que intervenir y intervenir de manera rápida, un proyecto a largo plazo, ¿no? Tendría que ser, pero vamos, es básico intervenir ya en la conducción de aguas, es muy importante.
Pues para saber más, este viernes en el Teatro Wagner, dentro de los encuentros en el Wagner y del ciclo específico de los Algezares, Felipe Mejías, Gonzalo Martínez, a las 8:30, una conferencia que desde aquí recomendamos sin ninguna duda. Felipe, Gonzalo, muchas gracias.
Gracias, gracias, Manolo.
Gracias, Manolo.